Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes aquí en la cadena COPE. Es la 1:10 p.m. Hasta las 2:00 p.m. estamos acompañándoles en esta jornada de miércoles previa del partido de vuelta de la Europa League entre Sevilla y Cluj de Rumanía, que se disputa mañana a partir de las 9:00 p.m. en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Enseguida vamos a estar en la ciudad deportiva del Sevilla para conocer las impresiones de Julen Lopetegui, que va a estar acompañado de un futbolista en esta rueda de prensa oficial previa al encuentro de mañana. Los rumanos acaban de aterrizar y van a entrenar esta misma tarde en el escenario del encuentro, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Viene acompañado el club de aproximadamente unos 500 aficionados. El partido suele ocurrir en partido internacional, pero en cualquier caso el partido ha sido declarado de alto riesgo, el partido de mañana, por parte de la Comisión Nacional Antiviolencia. En definitiva, que vamos enseguida a conocer algunos detalles de lo que ha ocurrido en el entrenamiento de esta mañana y, por ejemplo, vamos a intentar despejar algunas incógnitas de cara a ese encuentro. Está ya Isaac Escalera, que ha estado siguiendo el entrenamiento de esta mañana. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primera pregunta, ¿crees que llega Baslik al partido de mañana?
Baslik ya ha entrenado con el resto de sus compañeros y Baslik está preparado para jugar mañana la Europa League si el entrenador lo cree conveniente. Así que Baslik, tras esas dudas que había sobre su rodilla, Baslik entrena con el grupo y Baslik preparado para jugar mañana.
Por tanto, esa es la noticia de la mañana. Ayer hizo un entrenamiento preventivo de gimnasio, de recuperación de esa articulación de la rodilla, con la que acabó con hielo incluso y tuvo que ser sustituido el domingo en Getafe. En principio había enorme preocupación con esa rodilla, que ya trae en condiciones regulares el portero checo desde que fichara por el Sevilla, pero parece que todo habría quedado o ha quedado en un susto. La otra gran noticia es que Fernando está para jugar también, Isaac.
Sí. Fernando, que tenía unas molestias, el futbolista del centrocampista del Sevilla, se ha ejercitado también con normalidad. Así que hoy son todas buenas noticias, tanto por Fernando, tanto como Baslik, han entrenado con el grupo. Y mañana, pues si no hay ningún tipo de problema, entrarán en esa convocatoria de Lopetegui.
Enseguida estamos escuchando a Julen Lopetegui en la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club. Vamos con más noticias de la mañana. Entrenamiento del Betis, ausencia de William Carballo. ¿A qué se debe? Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas. Bueno, pues el motivo es una sobrecarga. Dicen en el club que tiene una sobrecarga leve, que no le debe impedir llegar al partido del sábado a las 4:00 p.m. frente al Valencia, pero que como hoy era una sesión bastante suave de recuperación, prácticamente todavía a la altura que estamos de la semana, William Carballo ha decidido quedarse dentro recuperando en solitario. Repito que no hay que hacer saltar las alarmas porque en el club aseguran que es una sobrecarga leve. Hay que recordar que William Carballo lleva apenas 2 partidos después de haber sido operado de una hernia de disco que le ha tenido 4 meses alejado de los terrenos de juego y que la intención, o por lo menos la esperanza del club, es que pueda estar sin problemas en el partido frente al Valencia. Él y Lainez, los únicos que no han entrenado porque Borja Iglesias está recuperado, Oliva, de la lumbalgia.
Es la noticia de la mañana en el entrenamiento. Y luego está el asunto de Fedal. Ahora en unos instantes también vamos a estar en Valencia con los compañeros de COPE Valencia para conocer cómo avanza la negociación entre Valencia y Betis para el fichaje definitivo de Zou Fedal. Da la impresión que los pasos se están dando para que el traspaso sea un hecho. El Betis filtra que va a exigir algo de dinero, recuperar algo de lo que invirtió en su momento. Más o menos pagó, Andrés, unos 3 millones, pagó el Alavés.
Sí, el 3 Betis millones Alavés, para aproximadamente. El Alavés,
lo que pretende el Betis es recuperar alguna cantidad económica porque da la impresión, por lo que nos cuentan, que el Valencia llamó al Betis pidiendo desesperadamente un central para este tramo final de temporada, que le daba un poco incluso igual entre Sidney, que fue el primero porque el que se interesó, o Fedal, y que habría sido el propio Rubi el que habría decidido o se habría decantado más por la salida del central marroquí.
Sí, aquí hay 2 asuntos creo a tratar en este tema y hoy vamos a tener tiempo para hacerlo. Uno es el asunto económico. El Valencia quiere una cesión con una opción de compra que quiere incluir el Betis, que sea obligatoria, tema de cesión, sobre todo por asuntos de dinero, límites salariales y demás, pero el Valencia quiere que sea una cesión y el Betis solo quiere dejar marchar al futbolista si hay una opción de compra obligatoria que le haga recuperar e incluso ganar un poco más, pero sobre todo recuperar esa inversión de la que hablabas en torno a lo que tuvo que pagarle al Alavés. Esa es la, digamos, el primer tramo de esta noticia, lo que hay que ver, y el tira y afloja de las negociaciones que ahora la hablaremos también con nuestra gente de Valencia, y después la idoneidad o no de hacer esta operación, ¿no? La opinión, desde luego, a bote pronto, a mí me parece que es un sinsentido. Dejar salir a un hombre de tu plantilla, reforzar a un rival cuando quedan 13 jornadas sin ningún beneficio económico extraordinario, me parece que es una barbaridad. Pero si te parece, Olivas, después lo hablamos con tranquilidad, porque tiene muchas aristas en la operación de Fegal, ¿eh?
Sí, tiene aristas y las vamos a conocer durante el programa de hoy. Ayer a esa misma hora de la tarde, Rafael Almansa le daba algunos detalles sobre el pensamiento que emana ahora mismo de la cúpula dirigente de Haro y Catalán respecto a la figura de Rubi, que la idea es intentar a ver si llega al menos al derbi y a ver qué resultado da en ese derbi. De todas formas, creo que la situación de inestabilidad absoluta, de inacción, de incapacidad para tomar determinaciones, tampoco sería exagerado pensar, Andrés, que el entrenador, si hay un mal resultado y una mala imagen el sábado, pueda caer antes de tiempo.
No, es que es en lo que vive el club, en la improvisación permanente, ¿no? Lo que le podemos contar a los oyentes es que no hay un plan. Es que dentro de la directiva, como ayer explicaba Almansa, hay preocupación, faltaba más que no hubiera preocupación, pero que no hay un plan. No hay un plan porque en el equipo, en la planta noble, se está buscando entrenador para la próxima temporada, que ahora hablaremos de los nombres que empiezan a sonar, de la idoneidad y sobre todo del proyecto que quiere montar el Betis, que ya es una huida hacia adelante, empezar a filtrar nombres en los que ahora sí parece que se quiere invertir una cantidad de dinero muy importante en el entrenador y que le puede servir pues para tirar como sea de aquí a final de temporada. Pero claro, todo esto va acompañado de un entrenador, Oliva, que está sentenciado, pero que en principio lo quieren mantener en el banquillo hasta final de temporada, con 13 jornadas todavía por delante, con jugadores importantes de la plantilla, como ayer Joel Robles, que hablaba de todavía acceder a puesto europeo, de no bajar los brazos, y sin embargo en el club se manda el mensaje de que para el año que viene se está buscando entrenador, pero que no se es capaz de tomar una decisión y de relevar ahora mismo del cargo a un técnico que lleva una de nueve, ¿no? Por eso te digo que es muy complicada la situación que vive el Betis y que, por supuesto, no hay que descartar que una mala imagen ante el Valencia, aunque la intención del club es mantenerlo hasta el derbi, de con Rubí fuera del Betis a las primeras de cambio, ¿no?
Bueno, pues vamos a conocer en los próximos minutos detalles del asunto de Fedal y ojo a lo último que conocemos del asunto del Betis. Que ni mucho menos Rubi, y menos en la situación actual, una sola victoria de 9 encuentros, tiene garantizado, más allá de Valencia, seguir en el cargo. A ver qué imagen da el sábado, 4 de la tarde, el Betis en el estadio de Mestalla, ante un Valencia que está en la pelea por los puestos europeos. Es la 1 de la tarde y 18 minutos. Vamos enseguida a meternos con detalles de todo lo que está ocurriendo alrededor del Betis. Y también enseguida vamos con la ultimísima hora de el Sevilla, de cara a ese encuentro de mañana, 9 de la noche, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla Club, partido que tendrán a partir de las 8 y media de la tarde en Cope más Sevilla a través del 105.8 de la frecuencia modulada. Alberto Ceballos está dirigiendo técnicamente este programa deportivo de radio que les lleva hasta las 2 en punto de la tarde, así que vamos con todo esto.
En el Gourmet Experience Plaza del Duque, Manu Jara, un espacio para el deleite de los sentidos en Sevilla. La delicada bollería francesa, los chocolates de más alta calidad, los postres más vanguardistas y los clásicos de siempre se encuentran en la dulcería de Manu Jara, en el Gourmet Experience Plaza del Duque.
Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Solo este mes con los Freedom Days, descuentos de hasta el 30% en toda la gama Jeep. Consultar condiciones legales en jeep.es. Jeep, there's only one.
Jeep en Sevilla, es Motor Village. ¡Ocasión, ocasión, ocasión! Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
1:20 Estamos como habitualmente cada día hasta las 2:00 p.m. en COPE más Sevilla en esta jornada de previa del encuentro de mañana domingo. Les hemos informado en nuestra portada, jornada previa al partido de mañana de Europa League. Mañana tenemos fútbol, el fin de semana también. Es un continuo, salvo el día festivo, el viernes. Tenemos fútbol mañana 9:00 p.m. Europa League, el Sevilla Club. Tenemos fútbol el sábado, Liga Valencia Betis 4:00 p.m. Y el domingo tenemos fútbol en la matinal, 12:00 a.m. el Sevilla Atlético Osasuna, partido también de Liga. Enseguida estamos con todo lo relativo a la ultimísima hora del Sevilla, de cara al encuentro de mañana. Ya les ha avanzado Isaac Escalera los principales detalles, que Baslik está en condiciones de poder ser alineado si así lo considera oportuno el técnico Julen Lopetegui, que Fernando, el brasileño, que andaba con alguna molestia de aductor, se ha entrado ya hoy con normalidad y mañana va a estar presente en este encuentro, y enseguida vamos a estar escuchando también a Julen Lopetegui. Vamos a ir adelantando algunos asuntos de última hora. Tiene que ver con el Betis, Andrés, y cómo poco a poco el asunto de Fedal parece que va tomando forma. La salida de Zou Fedal, en la evolución del juego de Rubi, ahora enseguida estamos en Valencia con nuestro compañero Hugo Ballester, en la evolución del juego de Rubi, hubo un momento de reacción en la Liga, Andrés, posiblemente pasando de nuevo por una línea de tres centrales, con la aparición de Edgar, que se metía entre los centrales, en algún partido también de Bartra, que cuando el Betis no tenía balón se incrustaba como un tercer central más, cuando tenía balón sí se metía en medio campo. Pero es que ahora da la sensación que hasta el propio Rubi, en esta evolución hacia, me da la impresión, un setienismo aún más arriesgado que el que practicaba el Betis, se ha olvidado de colocar centrales, está jugando con solo dos, con laterales muy adelantados. Esto puede explicar un poco, de nuevo, la caída del Betis en estos últimos partidos, y da la impresión que hasta el entrenador le sobran centrales.
A mí me parece uno de los grandes misterios de los errores de Rubi a lo largo de la temporada, Oliva. Porque es verdad que esa racha de tres partidos consecutivos ganando vino acompañada, y todos lo sabemos, de la vuelta al tema de los tres centrales, que en este Betis que quiere jugar alegre y que tiene esta filosofía malentendida de hacer un juego de ataque, de posesión, de arriesgar el balón atrás, creo que es la única forma de cortar la sangría defensiva. Me parece que ha quedado demostrado desde hace mucho tiempo, y Rubi empezó, te acordarás, metiendo los tres centrales cuando tuvo la lesión de Sidney, metiendo a Edgar, sí. Y Edgar era un futbolista que entendía muy bien esa posición de cuando estás defendiendo meterte entre los 12 de atrás y cuando estás atacando ser un centrocampista más. Te acordarás perfectamente que, sí, que esa labor de stopper pues nos encantó, ¿no? A todos, pero porque era porque el futbolista personalmente conjugaba muy bien esa posición. Pues bien, Rubi fue evolucionando en su idea de esos tres centrales, optando al final con el fichaje de Guido por meter a Guido. Después, cuando Guido no ha funcionado, ha llegado Carballo y ha metido Carballo, que tampoco sabe meterse entre los dos centrales y que además es un futbolista que tiene mucha menos repercusión a la hora de recuperar el balón. Y al final el Betis ha ido cayendo en lo mismo de siempre, que es ser un equipo sin equilibrio, inconsistente, y que para mí, en vez de dar pasos adelante en este sentido, los está dando hacia atrás. ¿Por qué? Pues bien, porque Rubi, con los fichajes de invierno, se ha visto obligado a poner a Guido de titular, porque con la vuelta de Carballo se ha visto obligado a poner a Carballo como titular, pero lo cierto es que el entrenador, en cuanto a equilibrar el equipo y darle un poquito de consistencia, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo que está haciendo es revertir lo que había ganado. Edgar es el único jugador que ha entendido esa posición a lo largo del año, y el entrenador se lo ha cargado, pero que ha desaparecido completamente de las alineaciones del Betis.
El entrenador se ha cargado a dos futbolistas que estaban haciéndolo muy bien, mejores que, mucho mejor que sus compañeros de viaje, de posición. Por ejemplo, Loren y Edgar. Loren ha metido muchos más goles y estaba aportando más al equipo lo ha dejado en el banquillo y ha dejado de aparecer por completo porque es que no tiene ahora la confianza del entrenador. Y Edgar, que no será casualidad cuando cada vez que juega el equipo gana. No es siempre, pero gana mucho. Y eso no es casualidad. Llegan los fichajes, llega Guido y lo pone. William Carballo, después de la lesión, prácticamente que no jugó ningún minuto de suplente, sino de titular directamente, lo pone y deja a Edgar fuera. Y yo creo que eso tiene muchísimo que ver. La elección del entrenador, uh-huh, además de la elección en la forma de jugar y en los sistemas, la elección de los futbolistas es importantísima.
Uh-huh. La evolución que ha tenido Rubi en el último mes y medio, dos meses, ha sido extrañísima, porque de algo que le funcionaba, que era la fórmula esa de los tres centrales, aunque un tercer central con balón se convirtiera en un centrocampista, la desmontó para jugar, creo que hasta con más riesgo de lo que lo hacía Quique Setién, hasta el punto de que el Betis hoy se ha convertido en un equipo que es un auténtico coladero, y hasta el punto de que hoy miércoles estamos hablando de que le sobra incluso un central al Betis, y que en esa disyuntiva que tenía encima de la mesa el Betis a petición del Valencia de, oye, quiero un central. En principio, como informamos en su día, los tiros fueron para Sidney y finalmente giraron para Fedal. Opinión de por medio del propio entrenador, la elección de quedarse con un central o en otro, estamos hablando de que es muy posible que en las próximas horas se pueda dar el asunto de Fedal y su marcha al Valencia. Estamos en COPE Valencia, compañeros, con nuestro compañero Hugo Ballester, jefe de deportes de COPE Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Oliva. Muy buenas a todos.
¿Te da que se hace lo de Fedal en las próximas horas?
Bueno, yo creo que en las próximas horas no. Me da que se hace, porque al final, como bien informáis en COPE Sevilla, a Rubi le sobra Fedal, y aquí en Valencia a Celades le hace falta Fedal. Le hace falta un central, necesidad uh-huh, imperiosa para del Valencia en este mercado, una vez que se ha lesionado de gravedad Ezequiel Garay, y que encima ha caído lesionado, más allá de su bajo rendimiento, Eliaquim Mangala. Es cierto que no puede jugar el partido de vuelta en la Liga de Campeones, que solo va a ser para la competición doméstica, pero le hace falta un central a Albert Celades. El elegido, después de haber tocado todas las puertas habidas y por haber, es el central marroquí del Betis, con el que el Valencia tiene ya un acuerdo, tiene el OK del jugador para recalar en la entidad de Mestalla, y ahora lo que está haciendo desde el pasado lunes, como informábamos en COPE, es tratar de desbloquear la situación con el Betis, que tiene la voluntad de dar salida a Fedal al Valencia, pero evidentemente no a cualquier precio. Es cierto que pagó un traspaso hace unos años por él al Deportivo Alavés, que le queda solo un año de contrato cuando llegue el próximo 30 de junio, pero que querría sacar algo de tajada en forma de opción de compra obligatoria. El Valencia quiere que sea una opción de compra condicionada a una serie de objetivos, y en eso están. No va a llegar, como informabais en COPE Sevilla, para el partido del próximo sábado que se enfrentan los dos equipos, pero yo creo que de cara a los próximos días, a partir del sábado, se tendrá que desbloquear esta situación porque están obligados a entenderse.
Una duda sobre el plazo que tiene el Valencia. Se había especulado que se acababa de manera inminente antes del fin de semana. ¿Tenemos claro el plazo que realmente, los días con los que cuenta el Valencia, por esa moratoria que le ha dado la Liga por lesión de un futbolista, de poder firmar a otro jugador, a un sustituto?
La información que tenemos en COPE Valencia es que es este viernes cuando el Valencia tiene que avisar a la Liga que va a acometer el fichaje de un futbolista. Tiene que dar la baja primero a Ezequiel Garay, cosa que todavía no ha sucedido, y posteriormente avisar a la Liga para decirle que va a acometer el fichaje de un central, y a partir de ahí tendrá una semana para poder llevar a cabo esa contratación. Así que todo hace indicar que si los plazos se cumplen, este viernes, es decir, pasado mañana, el Valencia tendrá que anunciar en la Liga que sí, que ya ha desbloqueado la situación con el Betis y que va a acometer el fichaje de un central, uh-huh, y a partir de la semana que viene hacer oficial la uh-huh llegada del central marroquí. Pero todo está en manos del Betis, que ponga una cantidad económica no muy alejada de lo que el Valencia estaría dispuesto a pagar, en torno a los 2 millones de euros, para que Fedal se convierta en jugador del Valencia.
A eso iba precisamente. El Betis quería una cantidad de dinero, Hugo. Pagó en su día, creo que un pelín menos de los 3 millones de euros, pero rondaba los 3 millones de euros de traspaso al Deportivo Alavés. El Betis quiere recuperar parte de lo invertido en su día. ¿Hablas de unos 2 millones para el acuerdo?
Aquí el problema, Oliva, es que el Valencia lo que no ve es la posibilidad de que Fedal continúe a partir de la próxima temporada en el Valencia.
Sí, pero solo lo quiere para 3 meses, sí.
Claro, porque no es que confíe del rendimiento del futbolista, que seguramente sea bueno, sea óptimo, porque es un jugador con experiencia ya en el fútbol español y contrastado tanto en el Betis, en el Alavés como en el Levante, sino porque se junta aquí con muchos jugadores. De hecho, tiene que renovar a Garay, que acaba con contrato el próximo 30 de junio, uh-huh. que tiene una lesión para 8 meses. Entonces, el problema es que el Valencia no se quiere hipotecar. A partir de ahí, si la cantidad ronda el 1,5 millones de euros, pues si me apuras, 2 millones de euros, pues el Valencia, por una serie de objetivos, número de partidos jugados, minutos jugados, o victorias conseguidas, o clasificación para la Champions, pues podría hipotecarse en un futuro con un jugador que además tiene 30 años, que tampoco es un jugador mayor, y que en el historial de lesiones, pues tuvo una lesión creo que de gravedad en el Betis, que lo tuvo apartado durante un tiempo, pero que ha sido un jugador que ha cumplido.
Andrés, Isaac, ¿os queda alguna duda para nuestro compañero Hugo, algo sobre el asunto de Fedal? ¿Os ha quedado claro?
Que yo me llama la atención, Hugo, o sea, que el Valencia vaya por un futbolista en activo de primera división. Por ejemplo, esta semana no puede jugar Bartra por sanción en el Betis, pero que vaya simplemente a ofrecerle al Betis una cesión con un pequeño desembolso económico. Es decir, normalmente estos fichajes de invierno para dejar a una plantilla desprovista de un jugador que en cualquier momento puede actuar son por más dinero de lo que marcan incluso lo digamos una transacción normal, ¿no? Y me extraña, no sé cómo se ha tomado el Valencia, que el Betis sea tan receptivo a este asunto, ¿no?
Yo te entiendo, pero creo que, por ejemplo, nosotros nos hacíamos la misma pregunta aquí cuando el Barça venía por Rodrigo, pero es que era Rodrigo. Con todo el respeto para Fedal, corregidme si me equivoco, es el quinto central de Rubi. Entonces,
ahora mismo,
al final lo que va el Valencia es a por un jugador que entra en los cánones de un futbolista que le podría cumplir para, creo que estamos hablando, de 13 partidos, si no me equivoco, o menos, y Fedal está en esa disposición. Es cierto que el Betis está en pleno derecho de pedir 1, 3 o 10 millones de euros por Fedal, pero yo creo que la necesidad del Valencia es la que es, y el Betis, creo que en el caso de Fedal, lo único que puede obtener en esta operación es decir, bueno, no cuenta con él, no lo voy a renovar, en verano seguramente lo tenga que traspasar,
a ver si
podemos colocárselo al Valencia como una opción de compra.
Uno se pregunta si el Betis es la cantera del Valencia, ¿no? Es decir, ahí es donde yo, Oliva, introduzco un poco el debate, ¿no? El Betis, uh-huh. por una cantidad de dinero que no le soluciona nada, reforzar a un rival que está necesitado, vendiendo todavía a los jugadores que se puede llegar a puesto europeo, lo cual convierte al Valencia en un rival directo para estos jugadores que todavía creen en el milagro, y el Betis por una cantidad económica que no sea desorbitada y no le arregle nada, vender a Fedal al Valencia o prescindir de él. Y por cierto, un central que para mí, eso es otra opinión, está infrautilizado, uh-huh. Que es distinto a todo lo que tiene Rubi, es más contundente y que le puede hacer falta en cualquier momento.
Normal. Lo que pasa es que esto te da a indicar, Andrés, que en el
Betis está por finiquitada.
Sí, que la temporada está finiquitada. Porque si tú te desprendes de un central tuyo y realmente piensas que estás a tiempo de conseguir el objetivo, no se daría este escenario. Pero creo que en el Betis empiezan a asumir que la temporada está hecha y que se puede desprender de un jugador como Zou Fedal. Remato ya, aprovecho tu presencia, muy rápido, Hugo. Aquí debatíamos ayer sobre cómo está la pelea europea. Ya que estamos hablando del Valencia, de un posible refuerzo del Valencia, de Fedal, ¿ves al Valencia agarradito y fuerte para sprintar en estos meses que quedan de competición para ir con garantías, como ya le ocurrió el año pasado, que tuvo una gran reacción final para meterse en puesto de Liga de Campeones?
Sinceramente hoy no. Sinceramente creo que hay muchos por en medio.
¿Le ves peores señales que el año pasado, Hugo?
Sí, hombre, muchísimo, muchísimo peor, y dentro del vestuario también las ven así. La realidad es la que es, y el Valencia no tiene una buena dinámica de resultados y tampoco de juego. 2020 está siendo un año para olvidar, acumula 8 bajas por partido, y al final, entre excusas y razones, pues yo creo que el Valencia está cogido con alfileres para afrontar todo lo que le queda de campeonato con garantías, buscando el objetivo de Liga de Campeones. Hablamos de un Getafe en muy buen estado de forma, una Real Sociedad a un gran nivel, el Sevilla ha vuelto a resurgir después de esa victoria contundente y sólida en el Coliseum, por detrás viene el Villarreal apretando. Yo veo al Valencia, insisto, en un momento muy delicado. Creo que el partido contra el Betis el próximo sábado es un partido clave. Es cierto que Mestalla no ha perdido en Liga, que recupera a Rodrigo y a Paulista, pero el Valencia ahora mismo es el Valencia y todo puede pasar, pero yo lo veo en un estado de ánimo que ha tocado fondo y que la puntilla puede ser este sábado contra el Betis. Son muchos puntos, muchos equipos de por medio, y yo ahora mismo creo que de los que he nombrado es el que parte con mayor desventaja en esta recta final por la Champions.
Uh-huh. Lo haremos, Hugo. Un abrazo. Cuídate.
Un abrazo a todos. Cuidaos.
Hugo Ballester, nuestro compañero de Copa de Valencia, con la última hora del asunto de Fedal y su marcha al Valencia. A mí me extraña igual que a ti que el Betis en el mes de febrero esté negociando con el Valencia para desprenderse de un jugador de su plantilla. Y además posiblemente el único central que tiene diferente. Sí, pero si el único que tiene agresivo la plantilla y que realmente le da un poquito de energía a esa parte defensiva y que está absolutamente mal utilizado por el entrenador.
Da igual cómo sea el central, es solo la imagen que proyecta el club. Si usted quiere venir al Betis por un central a mitad de temporada que está sano, que está perfectamente, usted se gasta el dinero y viene con el dinero por delante. Si no, el central tiene absolutamente las puertas cerradas para ir a reforzar a un rival como el Valencia. A mí me parece un chiste malo.
Pero sobre todo, Andrés, porque Fedal creo que representa a muchos béticos también. Porque Fedal es un futbolista que es diferente, como ha dicho Oliva. Porque es un futbolista que representa realmente lo que quieren ver muchos aficionados en el terreno de juego. Esa garra, esa competitividad que no existe en el Betis hoy en día. Y se van a desprender posiblemente del prácticamente uno de los pocos futbolistas que tenga esa chispa competitiva que otros jugadores no tienen. Que no digo que tenga que ser titular siempre, pero ni mucho menos extender ostracismo como está ahora mismo el futbolista. Y seguramente sería buen complemento para otro central que tenga otro tipo de características. Pero bueno, como en el Betis hace las cosas, como las hacen, es que esto no tiene sentido.
Y también, Isaac, Andrés, como conocemos ya a los que mandan y al entorno que les rodea, no es futbolista tampoco del sistema, porque cuando ha tenido que decir las cosas claras, ha salido y las ha dicho públicamente.
Cristales, sí.
No es jugador que cuente con el manto absoluto por parte de los que mandan. Joder. Y posiblemente todo esto explique su salida en el mes de febrero.
Pero, Oliva, hay que serlo, muchas veces hay que serlo, pero parecerlo también. Sí, y yo vuelvo a repetir, aunque Fedal sea el quinto central del Betis para Rubí,
que no es un buen mensaje eso, que no es un buen mensaje de club.
No es.
Bueno, pues creo que ha quedado claro el asunto de Fedal. Posiblemente el viernes, lo acaba de confirmar nuestro compañero Hugo Ballester, el viernes el Valencia traslada a la Liga de Fútbol Profesional que va a fichar a un jugador por una cantidad y va a cobrar tal salario. Es lo que hizo, si recordáis, compañeros, el Barcelona con el fichaje del delantero. Hay un plazo que no consiste en tener que inscribir directamente ya al jugador. Hay que comunicar primero a la Liga con qué dinero, por el asunto del límite salarial, vas a invertir en el fichaje de un jugador y qué sueldo le vas a pagar. Eso lo va a hacer el Valencia, es decir, el Valencia el viernes le va a decir a la Liga, voy a firmar, voy a gastar 2 millones y voy a pagar 300.000, 400.000, 500.000 euros hasta final de temporada a este jugador. ¿Está dentro de los límites salariales? Sí, correcto, puede hacer usted la operación. Y a partir de la semana que viene será el asunto de Fedal al Valencia. ¿Te queda algo más de la actualidad del Betis antes de irnos ya de lleno con la previa del partido de mañana del Sevilla, Andrés?
No, simplemente, Oliva, que empieza a funcionar la maquinaria, ¿no? De soltar nombres, de tantear entrenadores. Hablábamos la semana pasada de que Alexis había estado en Madrid viendo algunos representantes. Ya suenan nombres como Pellegrini, como Marcelino, de cara a la próxima campaña. Y que yo creo que aquí la reflexión va más allá, ¿no? Que el club da por finiquitada la temporada, por supuesto, y sobre todo ya tendremos tiempo de hablarlo, pero yo creo que más que buscar nombres, lo que hay que buscar es qué modelo quiere el Betis. Todo modelo, creo, que no pase, porque aquí venga una persona con plenos poderes en lo deportivo y que José Miguel López Catalán y Ángel Haro vayan apartándose cuanto antes
de la gestión
deportiva del club, creo que no funcionará.
Sí, sí. O dan un paso al lado
y firman un entrador. Paso al lado y plenos poderes
al que venga. Entrador con personalidad y entrador que diga, señores, ustedes dedíquense a tener el club modernizado, buenas estructuras, una magnífica ciudad deportiva que le vendrá muy bien al futuro del Betis, pero en esto voy a mandar yo. Es la única manera de que el Betis funcione, con entradores con personalidad y con mando en plaza. Sí. O bien la segunda fórmula que probaron en su día, pero que solo la utilizaron para salvar un momento delicado de su gestión, que fue recurrir a Serra Ferrer. Lo usaron y luego le enseñaron la puerta de salida. Con Serra también funcionaron las cosas, pero como eso ya no va a ocurrir, una vuelta
no
de Serra con los actuales
dirigentes.
Externo, si no, yo tampoco. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Firmen a un entrador y denle mando en plaza.
firmen un manager general, con el director, un entrenador con
poder. Sí, con poder para deportivo.
Fichar, sí, con poder deportivo. No, porque está comprobado.
Que si no, no funciona.
Están comprobando que el fútbol es más complejo de lo que se ve de fuera. Cuando uno entra dentro, no es solo fichar a buenos futbolistas, no es solo decir, bueno, esto, con estos jugadores vamos a ir al objetivo. Hay que hacer más cosas, hay que estar en el día a día. Hay que saber hablarle a los futbolistas, hay que saber qué tipo de jugador tienes, o sea que es más complejo que fichar buenos futbolistas, que también es importante, pero no solo el fútbol se puede vivir de esta forma.
La 1:39 de la tarde, enseguida estamos ya escuchando a Julen Lopetegui, Ciudad Deportiva, que ha dicho en la previa del partido de mañana, también a Jordán, que es el futbolista que le ha acompañado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Sevilla, y vamos a analizar el partido de mañana. No hay margen de error, trae un buen resultado de la ida al Sevilla, empate 1 en el marcador, que le otorga una ligera ventaja al equipo de Julen Lopetegui. Además, el equipo viene reforzado por el excelente resultado del domingo en Getafe, la victoria por 0-3, debe hacer buenos resultados de 1-1 y estar el viernes en el sorteo de los octavos de final de la Europa League. Enseguida, a vuelta de pausa, estamos escuchando ya a Julen Lopetegui.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ven a disfrutar en el restaurante Mosaico de nuestras jornadas gastronómicas, donde el principal protagonista será el arroz. Del 20 al 23 de febrero y del 27 de febrero al 1 de marzo, de jueves a domingo, podrás degustar sabrosos arroces secos y caldosos en el restaurante Mosaico del Hotel Meliá Lebreros. Información y reservas en el 954-58-2220.
1:41. Vamos con Lopetegui. Sonido. Sala de prensa, Ciudad Deportiva, acaba de hablar el técnico del Sevilla, partido de mañana, vuelta de los 16avos de final de la Europa League ante el Cluj. Lopetegui.
Del partido de mañana, lo ha comentado bien Joan, el jugador, es un partido de vuelta de eliminatoria donde nos jugamos seguir o no seguir en una competición que nos hace muchísima ilusión, y evidentemente tenemos la máxima ambición, la máxima ilusión. Siendo conscientes de la dificultad del club, de un equipo creo que muy completo en todos los sentidos, un equipo que desde mi punto de vista fuera de casa es más peligroso que en casa, creo que lo ha hecho muy bien en todos los partidos donde ha sido muy exigido por rivales potentes, y tenemos que estar preparados para lo que va a suceder mañana. Tenemos que estar preparados para hacer un gran partido, para dar respuestas al club, para centrarnos lógicamente en nosotros y en hacer un gran partido, porque insisto, creo que el rival nos lo va a exigir. Y respecto al coronavirus, bueno, es algo que no podemos controlar y acompañamos las noticias. Bueno, yo particularmente creo que todo se va a ir reconduciendo y no creo que haya que tener un exceso de alarma. No me gusta que las cuestiones de alguna manera pierdan un poco la realidad y que la gente entre en pánico. Creo que sinceramente para eso es muy importante los medios de comunicación y todo el mundo, porque depende cómo se cuenten las cosas, la gente toma un camino u otro, ¿no?
Cada partido, Julen, es un examen. Si es verdad que decía antes Jordán que se ha ganado solo al Getafe, pero cambia la situación, ¿no? En una semana, incluso ahora se ve muy bueno el resultado del empate a uno al marcar fuera de casa, y que el equipo ha dado ese pasito adelante también, de nuevo vuelve a la Champions, cuando nadie apostaba, que parecía que no tenía nada que hacer el Sevilla por la situación, ahora todo lo contrario, ¿no?
Bueno, respecto a los resultados buenos o malos, mi opinión es que hay que hacerlos buenos mañana. Es decir, no es ni bueno ni malo, hay que hacerlo bueno mañana. Y mañana partimos en igualdad de condiciones ante un buen equipo, y tenemos que hacer bueno ese partido de Rumanía, haciendo un buen partido, superando a un buen rival mañana. Ese es para mí el análisis. Y a partir de ahí, claro que siempre es agradable el ganar y el tener victorias. Pero también digo que mañana ningún gol de los anteriores nos va a valer. Es decir, tendremos que meterlos mañana y tendremos que hacer un buen partido mañana. Y mañana ganarnos el mérito de poder pasar a la siguiente ronda. Y ahí tenemos que estar conectados y enfocados en ese trabajo.
esas buenas sensaciones que dejó en el tramo final del partido de ida al vestuario, también escuchamos tus declaraciones, fue el camino de lo que se vio después el domingo en Getafe, ¿no? Que teníais buenas sensaciones y se habían hecho cosas muy positivas, ¿no?
Sí, porque había una dificultad añadida y en el contexto, etcétera, y yo creo que el equipo creo que compitió bien, seguramente sin brillantez, porque no había tampoco mucho espacio en un lugar a la brillantez por las circunstancias, pero creo que el equipo hizo lo que tenía que hacer y había cosas positivas y tratamos lógicamente de quedarnos con ellas. Siempre hay cosas buenas, cosas a mejorar, y mañana pues es un partido nuevo, insisto, un escenario diferente. Yo creo que el club fuera de casa ha jugado de diferentes maneras, a veces ha jugado con línea de 5, a veces con línea de 4. Tenemos que estar preparados para ambas circunstancias y sobre todo un equipo que tiene muy claro cómo y de qué manera competir. Entonces tenemos que al margen de lógicamente de ellos, estar centrados en nosotros y en darle nuestra mejor versión.
Mister, por aquí, una de las claves, creo, en el partido ante el Getafe, en ese sistema tan habitual en el Sevilla, fue la pareja Fernando Gudeli. Son dos jugadores que a priori, cuando llegaron al principio de temporada, parecía que uno podía ser el sustituto del otro. El otro día los vimos juntos, no sé si va a ser algo habitual o es un nuevo cambio del sistema.
No, nosotros no hemos hecho grandes cambios. Pueden entrar un tipo de jugador u otro, pero bueno, es cierto que han estado juntos, también anteriormente han jugado juntos durante fases de la temporada y en el futuro pueden seguir también jugando juntos. Dependerá un poco de las circunstancias, el momento, lo que decidamos nosotros, cómo afrontemos cada partido, y en base a eso haremos las elecciones de los jugadores.
Y también preguntarle por el papel de un jugador como Jules Koundé, que lo hemos visto de lateral, de carrilero, bastante bien. Quizás es el jugador que le falta para poder darle algunos minutos de descanso a Nava. No hay suplente en ese lateral derecho.
Bueno, Jules, al margen de un buen jugador, tiene la capacidad de adaptarse a la posición de central y en mando lo hace fenomenalmente bien. Con lo cual, bueno, lógicamente eso es bueno para él, es bueno para el equipo, pero es una alternativa que tenemos clara, que Jules tiene esa capacidad para poder competir y rendir en ambas posiciones en base un poco a lo que necesitemos en cada momento.
Dacă după meciul tur consideră vreun jucător de la CFR principalul pericol pentru meciul acesta de mâine și sau dacă antrenorul este principalul pericol al CFR.
Rumano, la compañera que ha llegado desde Cluj Napoca.
Creo que el club tiene muy buenos jugadores, muchos de ellos en la selección rumana, otros que conocemos bien, que han dado vueltas por equipos importantes en la liga italiana, en la liga francesa. Y un entrenador que creo que es el líder de todo ese proyecto y además creo que con un paso firme, ¿no? Yo creo que es, evidentemente eso hace que sea un equipo muy competitivo a nivel de jugadores, de calidad y también de liderazgo, ¿no? Y tienen muy claro cómo competir y por eso han ganado como han ganado en la Liga, por eso han competido como han competido en la Europa League y por eso pues, mañana tenemos que estar preparados para poder superar a un muy buen equipo, muy bien entrenado.
Ismael Medina de Movistar, ha comentado usted antes que es un equipo que se amolda diferentes formas de jugar y de sistema. Con el 1-1 mañana, en la ida sí fue un equipo, por lo menos por jugadores, algo más ofensivo, aunque no llegó mucho arriba. ¿Prevé usted que mañana va a salir un equipo muy ofensivo del club o que va a salir a esperar? ¿Cómo cree que va a jugar?
Bueno, no sabemos cómo van a jugar. Ellos sí tienen un estilo definido y lo han hecho en diferentes estadios, pero a veces han cambiado, a veces han jugado con, como he dicho antes, con línea de 5, a veces han jugado con línea de 4, como lo hicieron en la ida. Tienen esa capacidad de adaptarse a diferentes dibujos tácticos y nosotros tenemos que estar preparados para cualquiera de esas opciones, ¿no? A partir de ahí tiene buenos jugadores, sobre todo tienen jugadores que tienen muy claro dentro de un dibujo u otro cómo atacar y cómo defender. Por eso decía que estaremos preparados para cualquier tipo de sistema que puedan sacar.
Hola, Tito González, Mediaset, Deportes 4. ¿Le viene a la mente, aunque sea para no repetir los mismos errores, el partido de Miranda de Ebro? Porque bueno, al final es una final como aquel día obviamente inesperado que perdieran y perdieron. Mañana no puede volver a ocurrir lo mismo, ¿no?
Estamos pensando en hacer un buen partido, un gran partido, que es la exigencia que vamos a tener mañana, y con la ilusión, lógicamente, de dar una alegría a nuestra afición y darnos una alegría a nosotros mismos.
Pues preguntaba Jordán, ¿el rival tiene más calidad que nombre?
El rival es un buen equipo, al margen de que lo conozcáis más o menos, lo conocemos bien, muy bien, y es un buen equipo. Y evidentemente, si está y como está mañana, es porque es un buen equipo, se lo ha ganado y ha superado a, insisto, ha dejado fuera al Lazio, que es el actual segundo clasificado a un punto de la Juventus. Bueno, creo que a partir de ahí, futbolísticamente, no tenemos ninguna duda a lo que nos enfrentamos.
Y permíteme también la pregunta que antes, ¿alguna vez te ha pasado que controlaran las relaciones sexuales de los jugadores cuando eras jugador? ¿O tú las has controlado alguna vez de los jugadores cuando ya eres entrenador?
Pasa que tengo que controlar las mías, como para controlar las de los demás. No, tenemos plena confianza en los jugadores y eso forma parte del terreno personal de cada uno de ellos.
Pe stadionul din Sevilla, în 1986, o echipă românească câștiga Cupa Campionilor. Este vorba de Steaua. Veți încerca să opriți o nouă echipă românească acum să obțină un miracol aici,
România,
în Sevilla?
Știți
de Helmut Ducadam, poate portarul care a apărat patul penaltiului.
Al parecer, Isaac Becali, el presidente, controla un poco el asunto de las relaciones sexuales.
La recuerdo, fue una auténtica heroicidad del fútbol romano. El fútbol romano siempre ha sido un grandísimo fútbol. Rumanía siempre ha tenido muy buenos jugadores, grandes selecciones, y lógicamente tengo la sensación de que tiene una generación muy buena de jugadores actualmente. La sub-21 rumana ha competido a un grandísimo nivel, y la propia selección romana creo que está preparando una generación importante en los próximos años. Esa es mi opinión del fútbol romano, pero grandes jugadores rumanos han sido compañeros míos, muchos de ellos, y lógicamente conozco la calidad y admiro la calidad del fútbol romano.
Hola, Raúl Manzano, La Colina de Nervión. Después de perder el partido contra el Mirandés, el equipo se vino un poco abajo. Ahora, después del Getafe, se ha venido arriba. ¿El punto de inflexión que necesitaba el equipo para volver al nivel de principio de temporada?
Bueno, intentamos no venirnos abajo ni venirnos arriba, estar equilibrados para afrontar lo que nos viene, y ser capaces de tener ese punto de equilibrio para afrontar el siguiente partido, haya pasado lo que haya pasado en el anterior. Tratamos de hacerlo así.
Y Munir está hasta ahora el segundo máximo goleador del equipo con 7 goles, pero no juega desde ese partido contra el Mirandés y en Liga desde el Bernabéu. ¿Por qué se ha caído de las convocatorias y de los 11?
No, al final tenemos un grupo de jugadores a disposición y tratamos de tomar las decisiones y de elegir lo que entendemos que más nos puede ayudar en cada partido. Es cierto que a veces dejando fuera jugadores importantes y que seguramente no se lo merezcan, pero tratamos de dar respuesta a cada momento.
Pues hasta aquí la rueda de prensa de Julen Lopetegui, Oliva.
Sí, bueno, el asunto este que ha podido llamar un poco la atención, ahora vamos con lo futbolístico, ¿no? Del sexo y demás, es que el presidente de Steaua, que es Gigi, ¿os acordáis de Becali, de los hermanos Becali?
Sí,
hombre, representante de futbolista, ¿no? Bueno, pues Gigi es el presidente del Steaua. El Steaua va mal en la liga rumana, es tercero en la liga, creo, y el campeón de los dos últimos años, ya saben que es el club. Bueno, pues para atizar a sus jugadores vino a decir poco menos que es que tenían demasiado sexo. Y que el club rendía muy bien porque Petrescu, no me hagas preguntas cuando estoy poniendo este asunto. Y Petrescu, al parecer, Dan Petrescu, el entrenador del club, controla este tipo de situaciones para que los hombres no sean muy promiscuos y demás, y les controla el asunto sexual a los jugadores del club. Esto dice Becali, que sea verdad o no, yo creo que será algo que el hombre ha soltado así para...
Allí tampoco está la cosa para llevar a la contraria, ¿eh?
Eso lo hacía Bisbal antes de los conciertos, que decía que bajaba 2 tonos, ¿no? Y cosas
así. Es verdad, es verdad.
¿No te acuerdas?
¿Tú has probado eso? Porque tú pegas unos berridos los partidos. ¿Tú has probado esa fórmula?
Pues va justo en proporción a lo otro, claro que sí, Oliva.
Claro, se nota entonces, ¿no? El asunto, ¿no? Que tienes muy controlado ese asunto, ¿no?
Pero ha estado bien Lopetegui, ¿eh?
Sí, ha estado bien.
Trapo, hombre, ha estado bien Lopetegui. Está bien, que es muy serio, y sin embargo, fíjate lo simpático que ha estado el hombre, ¿no?
Sí, ha dicho que ya tiene bastante con controlar sus asuntos sexuales, como para tener que estar controlando a los futbolistas. Bueno, de lo que ha dicho Lopetegui, ¿os llama algo la atención, Escalera o Caña?
No, yo rueda de prensa que suele ser habitual, con ese toque de sonrisa que hoy sí nos lo ha dado Lopetegui, porque después del partido ante el Getafe, que se quitó una presión de encima tremenda, porque en la realidad, pues hoy ha estado más tranquilo y con una sonrisa en la boca Joel Lopetegui, pero suele ser una rueda de prensa habitual y sobre todo dándole su sitio al club, y el Sevilla tendrá que dar un paso adelante en casa si quiere eliminar a este equipo. No se fía ni muchísimo menos y cree que es más peligroso incluso fuera que en su propio estadio.
Ha dicho que es más peligroso fuera y los resultados no dicen eso, Andrés, del club. No. El club es fuerte en casa.
Por eso te digo que yo creo que los entrenadores... es que me la has quitado de la boca, Oliva. Yo creo que él ha puesto al club en su sitio, pero basándose más en el miedo y el respeto que hay que tener siempre, sí, ¿no?, ante un partido de este tipo, que en datos, ¿no?, y argumentos, porque evidentemente el club, donde es más complicado, es en casa que fuera, que más que una barbaridad, sobre todo por la falta de calidad que tiene, ¿no?, y por la incapacidad que tiene con un resultado adverso de llevar la manija de un partido. Hay que tener respeto. Yo he visto a Lopetegui, sin embargo, fíjate, más tranquilo, como más distendido.
Sí.
Creo
es
que
normal,
se ha notado una barbaridad lo del otro día, Escalera, y creo que vamos a ver un Lopetegui, no sé, de aquí en adelante me da la impresión, ¿no?, de que un poquito más tranquilo, porque había perdido los nervios, como habíamos comentado en semanas anteriores, ¿no?
Mira, por ejemplo, fuera de casa, esta temporada en Europa League, la 19, perdió ante el Celtic, ganó en Reims y perdió ante el Lazio. Pero es que en casa, en la Europa League, los partidos que ha disputado, 3 victorias y un empate ante el Sevilla. O sea que la fortaleza en casa en Europa se ve que es mucho más, que es mejor que fuera de casa.
¿Escucháis una musiquita? ¿Eh? ¿A qué es?
¿Qué es?
¿A estas horas qué? ¿Qué pasa a estas horas, Andrés?
Con esta musiquilla. El gusanillo, ¿no?
Claro, claro. ¿A quién no le pica el gusanillo,
sí,
no?
Sí, sí.
Sí, sí, créetelo. Eso se arregla con una buena comida en el restaurante La Atalaya. Migas marineras. Tempura de bacalao, pulpo entero asado, cochinillo, chuletón de vacuno mayor. La boca se hace agua. Especialistas en postres caseros. Si quieres comer buena calidad y a buen precio, te invito a que conozcas lo que es el restaurante La Atalaya. Están en el lateral de los juzgados, en el del Prado de San Sebastián. Allí hay cocina tradicional con toques de innovación que sin duda te van a enamorar. Restaurante La Atalaya. Así que te invitamos a conocer el restaurante La Atalaya en el juzgado del Prado de San Sebastián.
El martes tenemos galanía
en el lateral. Es verdad, estamos anunciando los carteles.
Sí,
créetelo.
Sí, créetelo, que yo también he estado ahí.
Estamos anunciando los carteles el martes en La Atalaya. Vamos a escuchar algo de Jordan Escalera.
Perfecto, vamos a escuchar al futbolista que ha salido a hablar ante los medios con Lopetegui.
Bueno, realmente mal resultado. Igual un poquito de cara afuera. Nosotros sabemos que hicimos muchas cosas bien, que un 1-1 no es malo, si es verdad que tuvimos situaciones para meter algún gol más y se nos quedó un poco el resultado corto, pero bueno, malo del todo creo que no es, y en ese aspecto el equipo está preparado. Creo que es un equipo complicado que en casa no mostró sus bazas y fuera de casa es un equipo muy peligroso. Ha hecho grandes partidos ante clubes importantes como por ejemplo la Lazio, y vamos a estar preparados con los ojos alerta porque va a ser un partido complicado.
En Rumanía se habla mucho del sistema tan estricto de trabajo del club en todos los aspectos. Incluso se habla que su entrenador le controla las relaciones sexuales que tiene durante la semana, que solo pueden una vez a la semana. ¿A ti qué opinión te merece esto y si te ha pasado alguna vez algo parecido?
Yo también lo he controlado.
También se lo dices, ¿no?
Es un tema que no entro. Ellos que hagan lo que quieran, nosotros nos dedicamos a nuestro.
Ponce para la Sexta. Bueno, no sé si se nota en la plantilla, en el equipo en sí, un poco de preocupación, un poco de nerviosismo, porque la eliminatoria está totalmente abierta.
Bueno, tenemos la preocupación que requiere el partido. Lógicamente estamos más que preocupados, no creo que estemos preocupados. Estamos alertas, sí. Estamos con ganas, con ilusión del partido de mañana. Va a ser un partido muy bonito, nuestra gente nos va a apoyar al máximo y en ese aspecto creo que el equipo está tranquilo y de la importancia que el partido merece.
Voy ya porque nos estamos quedando sin tiempo y hemos escuchado lo esencial, esa rueda de prensa de Jordan. Dime.
No, Tito, que va a haber preocupado que decirle también a Carreño que lo controle a él, que no para.
Sí, claro, no para con ese asunto. Los que estarían bien tranquilos serían nuestros controladores, ¿eh? Tendrían poco trabajo, ¿eh?
No iban a trabajar poco, Oliva.
controladores. Con uno nos controlan a los tres. Bueno, señores, hasta aquí ha llegado este programa Deportes Cope Sevilla en el día de hoy. Hemos ofrecido la última hora del encuentro de mañana. Mañana volveremos de 1:10 a 2:00 de la tarde con más detalles del partido de mañana. Ya tendremos la lista de convocados. ¿Esperas alguna sorpresa, Isaac?
Hombre, la noticia positiva es que hoy Baldic y Fernando han entrenado. La sorpresa pues sería que se quedaran fuera, porque ya están bien y yo creo que van a estar en la convocatoria.
Y que va a ser un equipo muy parecido al de los dos últimos encuentros. Gracias, Andrés, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana más, Isaac. Bueno, 3:25, volvemos. No te muevas,
perfecto,
Isaac.
Un abrazo, adiós.
Bueno, llegan las noticias aquí en la cadena COPE con la dirección técnica de Alberto Ceballos, nuestro ingeniero técnico, que nos conecta ya con las noticias, las 2 en punto en la COPE.